¡Ay! Buenos días, buen provecho, buenas tardes, buenas noches. No importa la hora que tú pilles este contenido, esta conversación, este episodio, este sonso, como tú quieras llamarlo, buena vibra para ti como siempre, en la positiva, buena vibra, todo el mundo contento, para que pasen cosas buenas hoy. Te voy a hablar claro, hemos tenido aquí grandes caballos del básquetbol, del boli, hemos tenido dirigentes de película, hemos tenido árbitros, hemos tenido como que peloteros, hemos tenido boxeadores, hemos tenido de todo un poco, pero el episodio de hoy creo que nos da, estoy bien pompeo, por lo menos en el carácter personal mío, como que nos da un poquito más de fuerza en esto, en esta vuelta del sonso, en el deporte. Creo que vamos a tener una conversación hoy bien interesante. Y ustedes saben quién es, por el título lo voy a presentar ya mismo como se merece, pero antes de arrancar quería decirle eso mismo, como que hoy el episodio de hoy es especial y a mí en lo personal como que me va a dar un placer brutal y único, y a todo el corillo que siempre está detrás del sonso, es como que un paso más adelante de lo que es el sonso, ¿entiendes? De lo que se quiere enfocar, que es el deporte, el desarrollo, y estar a la vanguardia de lo que está pasando en todos los deportes, en este caso pues en el baloncesto. Ustedes saben que nosotros con el básquet, Mara, le damos a dos manos, estuvimos en el baloncesto superior nacional este año, sin miedo por ahí a galope, dándole, cubriéndolo, trayendo dirigentes, jugadores, árbitros, de toda esa vuelta. Y ahora empezó el femenino y llevo ya como dos semanitas dándole duro al femenino en las redes sociales. Muchos colegas también activos con el femenino. So, yo creo que la conversación de hoy va a ser histórica, como siempre digo. Así que ya mismo les digo, yo presento el pana como se merece. Pero antes, chero a la gente de GW5 Network. Oye, el estudio más importante y más duro de Puerto Rico, 787-221-9530, si te quieres promocionar aquí, si quieres grabar tu podcast aquí, me divierte así, pan 4K, en la película, que se escuche bonito, 787-221-9530, también gracias a la gente de Eal Blizzard Solution, sponsor del Sonso desde el día 1, Eal Blizzard Solution, oye, venta, instalación, remoción, mantenimiento y sanitización, diagnóstico, reparación, esta gente tiene toda la vuelta residencial, comercial, industrial, 787-756-5660, 787-998-1463. Si quieres montar tu consola y no tienes el dinero, mira, al momento esta gente te financia toda esa vuelta y lo puedes pagar 18 meses sin intereses con calmida y montas tu consola. Recuerda que en Puerto Rico el aire acondicionado es clutch porque las calores están de película, Frank. Las calores están bien duras, así que mira, tírale sin miedo a esta gente, 787-756-5660-998-1463. Búscalos en Facebook, Eal Blizzard Solution, y búscalos en Instagram, que abrieron página nueva, así que búscalo y me lo agradecer. Leider, también la gente de Salpicando, los más duros en los desayunos. Si vienes de la número 2, bajando de tu abajo, de tu alta, o subiendo de Bayamón, Salpicando frente a las oficinas de Mitsubishi Motor, párate allí, por favor. Mira, yo necesito que usted me den el pastelillo de revoltillo y te vas para tu casa para el trabajo después, que me lo vas a agradecer, Leire. Esta gente está de 5 de la mañana a 11 y media de la tarde, de la mañana, 787-529-8591 para ordenar. Búscalos también en Instagram, Salpicando. Y la gente buena de Galo con Cris, si quieres montar, mira, tu edificio, tu residencial, también esta gente allá en el sur, mira, tienen toda la vuelta. Galo con Cris, construcción en general, equipo pesado, hormigón, trabajo en hormigón, toda la vuelta, Galo con Cris. Son los tipos, 787-617-4927, 510-0046. Chora vaya Guillermo, que siempre me da la mano aquí en el Sonso. Mi gente, vamos al mambo. Para mí es un honor y un placer, como dije al principio, tener esta conversación con un alto ejecutivo de lo que es el baloncesto en Puerto Rico, en este caso, ¿verdad?, en el femenino, pero también el pan ha estado envuelto años largos. Estuvo caliente hace poquito que salió la noticia, ¿verdad?, del pana que estuvo trabajando muchos años con los Piratas de Quebradilla, que de eso tenemos que hablar sí o sí. Y vamos a hablar sin sonso con nada más y nada menos el presidente del baloncesto superior femenino de Puerto Rico, Luis Gabriel Miranda. Jefe, bienvenido al Sonso, y como dije al principio, papi, para mí es un honor que estés aquí en el Sonso.
No, agradecido de la oportunidad. Como te dije, estamos en proceso de insertarnos en este, en estas nuevas, estos nuevos medios de comunicación, ¿verdad? Que se siguen desarrollando cada día y con la intención de llegarle a otro público, aparte al que vemos en las canchas, tal vez nos leen en los periódicos y demás, pues aquí tenemos una plataforma para poder llegar, educar al pueblo, y al fin y al cabo que más gente llegue a las canchas, que apoyen el baloncesto femenino con el mismo fervor que apoyan el masculino. Eso es lo que pretendemos al final.
Sí, en verdad es como que la visión de me imagino yo, del presidente del baloncesto superior nacional femenino. Yo creo que el primer target es que lo vean como el masculino, y más tú, que sabes cómo se menea el masculino. Y este año fue película.
No, definitivo, tú sabes. Muchos hablan de moler vidrio. Muchos hablan de lucha.
Ya.
Y pues yo llevo una lucha. O sea, una lucha ya de... No tan solo de 9 años. Yo quiero que tú sepas que tan pronto yo termino mi primera temporada con los Gallitos de Isabel en el 99, inmediatamente entro como asistente de las Pollitas de Isabela.
Ya.
En aquel momento, yo apenas tenía 17 años.
Nene.
Un niño. Entro ahí de la mano de William Memo Reverón, que era el coach en ese momento. Era mi coach de juvenil.
El gran Memo.
Cuando yo jugaba, era mi coach. Pero yo siempre estaba cochando ya a categorías menores, a la misma vez que jugaba. Terminaba una categoría y cochaba la de atrás.
Que eso es bien raro verlo, porque normalmente el que es coach o asistente espera ser como que, ¿verdad?, mayor dentro de...
No, yo salté...
Para atacar ese renglón de asistente o coach.
Yo salté muchas etapas.
Exacto.
Diría yo muchísimas. Ahora lo veo...
Te fuiste a lo loco.
En aquel momento me creía que, era que eso estaba... Que estaba en ritmo, como uno
ya,
dice.
Ya.
Pero la realidad es que no.
Ya.
Creo que Dios fue bueno, seguro. Definitivo. Que fue bueno conmigo y llegué a las manos de gente que me dio la oportunidad. Yo obviamente la abracé y la aproveché y trabajé duro.
Ya.
Y fui humilde, aprendí, sigo aprendiendo, no termino de aprender. Y pues llevo a las Pollitas, 4 veces campeona de los años 90. Ganaron 4 campeonatos consecutivos y creo que de 12 jugadoras, yo te diría que 8 o 9 estaban o pasaron por el equipo nacional.
Duro.
Estamos hablando de Yanira Lisiaga, estamos hablando de Mariana Vega, de Carmen Echevajía, de Tania Acevedo.
Apunten por ahí que está Wallace historia.
Cabrero, estamos hablando de María Julia Cruz, la hermana de Pachi.
Ajá.
De Marilia Juárez. Un batallón de gente. Wallace Camilet.
Y caballitas duras.
Caballas. Entonces, cuando comienza este torneo, una de las cosas que a mí me impactó...
Exacto,
que
¿por qué el femenino?
Yo quiero que tú sepas por qué me marcó.
Ya.
Ya yo coachaba la High School Francisco Mendoza, que tenía algunas jugadoras que subieron ese año. Fue el primer año de Pamela Rosado de novata. Pamela tenía 14 años.
Sí, que venía de San Pablo,
del colegio. Tenía 14 años y fue la primera... Fue la jugadora más joven en la historia en participar en un juego de estrellas.
¡Qué dura!
Y novata del año, 14 años. Lo primero fue que inauguraron la temporada con Tichere Haynes. Tenían un pantalón todas iguales. En el año 99 estamos hablando. Anterior a eso yo sé que tuvieron un uniforme. Yo vi la foto, obviamente. Pero esa temporada empezaron con camisa Haynes pintada con la P de Pollita en amarillo. Los uniformes llegaron bien tarde, pero tarde después de la mitad de la temporada.
Fatal.
Le estaba contando a mis hijas los otros días, que tiene que ver con este tema, de, wow, cómo yo llegaba. El vacilón era cómo me pierdo siempre para llegar al Guillermo Angulo con GPS. Como, y cuando no tenía.
Llegaba como si...
Hace 20 y pico años llegaba. Contándonos historia con otro coach más de las veces que tú, hay canchas que... Y le estoy diciendo a mis hijas, cómo yo llegaba, abría el mapa de la escuela para apuntar para dónde es que iba, la vuelta. Memo Reverón se sabía obviamente todos los caminos porque... Y el año antes de BCN yo empiezo en la Liga Puertorriqueña con los ganadores de 98. Y obviamente aprendí bastante, estamos hablando de un niño de 16 años.
Y sigue...
Que con licencia por ir para abajo. Y el cuento es que empecé a ir a unas canchas donde había baloncesto, estaban las Esmeraldas de Patilla, y otras canchas más, que Excreta de Paloma, Camerinos Asquerosos.
No, sí. Un desastre, era un desastre, o sea, literalmente.
A mí me chocó, porque acuérdate, vengo hace un mes atrás del show de Masculino.
Ya.
Y caigo en esa. Y ellas lo veían normal. 9 años más tarde, aproximadamente 10 años más, sí, como, sí, ocho, ponle 8 o 9 años más tarde, ya yo estaba con los Indios de Mayagüez.
Masculino ya.
Sí. Y no sé, pero me ofrecieron la franquicia en aquel momento de las Leonas de Ponce y las compro. A 20 y pico de años yo.
Sí, pero ¿de dónde tú sacas ese maquineo empresarial? Porque estamos hablando de 25 años.
Mira,
y también, ¿verdad? Para que la gente tenga un poquito de contexto de quién es Miranda, porque no, mucha gente piensa...
Yo te voy a decir ahora.
Ajá, mucha gente dice, no, el tipo lleva 9 años en el BCN.
Sí, ahora, porque como aquí no hay apuro.
Ajá, zumba.
¿Sabes? Yo soy un jíbaro del sector Palomar en Camuy.
Ya.
Imagínate, no es un barrio, es un sector. Debe ser más chiquito aún.
Ajá, que es, exacto, mínimo.
Y en el área donde yo me crié había unos vecinos que viven, algunos de ellos viven todavía, que su familia, sus familiares jugaron con los Piratas de Quebradía en los años 60, 50, y me hablaban de eso. Yo decía, ¿de qué es esto? Y eso era una cosa violenta. Fui creciendo, me llevaron la primera vez a la Pedro Hernández.
Jugué ahí el gallinero.
La mamá de este amigo mío, en paz descanse, que era como una madre para mí, lloraba cada vez que se eliminaban. Y yo chiquito le preguntaba al amigo mío, le decía, ¿por qué tu mamá llora? Y él pegaba a llorar también. Y decía, pues tú no ves lo que pasó. Y yo, ¿qué pasó? Nos eliminamos.
Fanático de verdad.
Y yo empecé a mencionar cuando tenía como 11 o 12 años, le decía a los vecinitos míos, es que no se preocupen, que cuando yo esté en los Piratas van a ser campeones. Y se reían de mí. Estás loco, estás loco. Incluso tengo un dibujo en mi casa de qué tú quieres ser cuando seas grande. Y en la escuela yo me dibujé. Yo dije, yo voy a ser o apoderado, o jugador, o algo de los Piratas. Así lo puse. Y puse año 2000 en el papel. Fue a principios de los 90.
¡Qué loco que era!
Y yo soñaba con eso. O sea, soñaba con eso. Y yo sé, entonces era bien raro porque en la cancha todo el mundo estaba observando a X o Y jugador. Pero yo estaba observando... Yo llegaba bien temprano.
Apoderado.
Yo estaba viendo todo, desde boletería, los apoderados, los coaches. Yo estaba mirando por otro lado.
Bien, eso es único.
Yo estaba mirando por otro sitio. Y obviamente, pues, es una historia larga, pero sí, tuve una experiencia espiritual donde Dios cumplió.
Ya.
Y casualmente anoche... Estaba viendo un discurso del actor Denzel Washington.
Leyenda.
Que estaba hablando de que nunca saques a Dios de tus proyectos, pero él estaba hablando también de las veces que él sacó a Dios, pero Dios se mantuvo con él.
Duro.
Y obviamente, ahí están las pruebas de fe de uno. Y más en un deporte que tú no tienes mucho control.
Claro, y son no, tanta
no
gente.
No te queda otra cosa que la fe.
Exacto.
Si no la tiene, no sé cómo funcionarán los que no la tienen, pero por lo menos a mí me ha dado resultados.
Ya.
Y soy un ser humano y he fallado y le he perdido en un momento dado. Pasan.
Sí, somos seres humanos.
Somos humanos.
Claro.
Pero a lo que voy, pues este jíbaro fue así. En ese momento decir que tú ibas a ser un directivo de la Federación de Baloncesto era inimaginable. Porque todo el mundo era del área metropolitana, obviamente. Yeah. Vienen los complejos de la gente de allá.
Sí, de la isla.
Yo nunca tuve ese complejo, nunca lo tuve. Incluso no me percato de eso hasta que entro como directivo de la Federación de Baloncesto antes de la Constitución Nueva, que éramos solamente 6.
Ya. Yeah.
No toda esta gente que hay ahora, somos 6 nada más en esa mesa. Pero entro con 32 años, el probablemente el más joven en la historia.
Ajá.
Que entra y cuando empiezo a mirar a mi alrededor, entonces es que voy cayendo en cuenta lo que está pasando.
Ajá.
Porque a veces uno se acostumbra, ya tú tienes cierto éxito en la vida y tú te acostumbras, o sea, ya para ti, tú empiezas a familiarizar con la vuelta.
Exacto.
Pero yo trato siempre de tener un momentito en casa y sentarme y pensar de que yo soy un jíbaro de campo. Que llegué por gracia de Dios donde llegué. Y que Y fue parte de las cosas que pasaron, que vamos a hablar más adelante de eso, que no me puedo olvidar de que cuando llegué no tenía nada.
Ya.
¿Sabes? Me puedo preocupar, ¿sabes? ¿Cómo si no tenía nada?
Lograste esto.
¿Y qué diferencia va a pasar ahora si tomo una decisión y fallo? Obviamente, ya soy un adulto, 41 años. Tengo mi esposa, tengo mis hijas. Tengo unas responsabilidades.
Y es otra mentalidad.
No completa. Soy tonto tampoco para tomar decisiones. Ajá. Sin hacer el cálculo.
Exacto,
son decisiones calculadas.
Ya.
Pero a lo que voy, pues, para regresar al baloncesto femenino, el baloncesto femenino llegó de apoderado y lo primero que hice fue gastar más de lo que tenía por querer, por querer que las jugadoras, esas jugadoras que viajaban en un cajo viejo, cuatro juntas, no, yo quería darle una a cada una. Ya. A cada uno. Yo quería tratarlas como yo en Mayagüez trataba a los varones. ¿Sí? En el equipo de varones. Con un apartamento para una, un cajo para una. Yo quería tratarlas así. Que tuve mis problemas porque obviamente me fui en unos gastos.
No, es por encima.
Que no debí nunca jamás en la vida. Pero la mano de Dios protegió, siempre pude ajustar, gracias a Dios, porque Flor Meléndez siempre me decía a mí que no había nada que el ganar no resolviera. Y esas palabras que Flor me decía.
Qué
a mí,
dura,
que dura. Aprendí de los primeros años que trabajé con él, todavía son palabras que son como un bálsamo de paz para los que están a mi alrededor cuando estamos en el peor momento. Y el ganar lo resuelve todo, o no hay nada que el ganar no resuelva, puede ser bueno para el coach cuando gana y se tranquiliza la cosa, pero puede ser bueno para el dueño cuando empiezan a generar más ingresos.
Claro. O sea,
ese resuelve es bien grande.
Dame, porque se me viene el hilo. ¿Cómo? No hay
nada que el ganar no resuelva.
Yo creo que así se va a llamar el...
Patentizado por Flor Meléndez. Y
no hay nada que el ganar, sí, no resuelva.
Que para que eso pase, obviamente, va acompañado de otra frase célebre de él, que es que los soldados nunca duermen, solo descansan.
Ya. Por eso, eso te voy a interrumpir y me voy a quedar en esa línea que me acabas de volar el casco. Porque mucha gente no ve exacto. De seguro, si el equipo está ganando, ¿verdad? Empezaste el season,
claro.
11-3, por decir un número loco. Estás positivo, la gente no va a pensar que el apoderado está, ¿verdad?
No, hasta aquí.
La gente no va a pensar que el dirigente tiene problemas allá. ¿Entiendes? Que esa es dura.
Y si estamos en la ola, de la fantasía del néctar de la victoria y perdemos un jueguito, también, le, también le puedo decir, perdiéndose gana. Hay que aprender.
Hay que apretar.
Hay que pasar por las situaciones. Para poder ajustar. Cuando tú ganas, no hay mucho ánimo de ajuste ni de. Todo está bien.
Exacto, todo está bien.
Es
la nube.
Esa es la otra, la llamamos la trampa.
Estás en la nube.
La trampa.
Estás en la trampa.
Y uno lo aprende con los años. Pero entonces, en el caso de femenino, pues, resulta que entró ahí con las Indias de Mayagüez, tuvimos éxito, inmediatamente fuimos a una serie final con las cuatro veces campeonas valencianas de Junco. Estaban las hermanas Cabrera.
Bestia, eso es una leyenda.
Una cosa...
Sí, sí. En boli y en back eran otra cosa.
Exactamente, las ganadoras. El coach Omar González, ese fue el primer equipo de que fue asistente Carlitos González, que fue mi poingal en la universidad, yo era su coach. En la UPR de Aguadilla, yo con 20 años, 21 años, Carlitos entrando.
Loco, eso, la gente tiene que saber eso.
Me hubiese gustado que estuviera aquí para reírte un jato.
No, si tú supieras que... Sí, no, lo tengo ahí para... Lo tengo en agenda. Cuando venga el Mundial, nos vamos a sentar aquí.
Cuando llegue, pregúntale de eso.
Ya está. Esa va.
Pues Carlos era mi puingal. Jugó conmigo después sus 21 en Mayagüez, con Bimbo, Barea, Hijo de Flor, era otro grupo más.
Qué duro.
Libase. Pues en ese equipo FM tuvimos mucho éxito. Estuve un par de años ahí. Por alguna disputa entre el alcalde y Carlos Beltrán en algún momento, le cejaron la pluma a las Indias y tuve que hacer un traslado suicida a Quebradilla de dos meses para...
¿De ahí el pa' hoy?
Con cero ayuda municipal, con 0000, nos metimos en una nómina en ese momento de 100,000 pesos, que era bastante, estábamos en 2012.
No,
y como el ganar todo lo resuelve, todas las series se fueron un máximo de juego. Perdí el campeonato un juego 7 en Quebradilla con el Oaxaca lleno. Se metieron más de 4,000 personas en aquella cancha.
Ahí estaban en la Pedro todavía.
En la Raymond.
¿Ya estaban en la Raymond?
Ahí cuadramos cajas. Y cuadramos caja. Y gracias a Henry Newman, que me ayudó a terminar de cuadrar la caja. Compraron champán, pa, 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 pa. Felo Rivera fue ese juego.
Diablo.
Mira esto.
Pero
bueno, mira lo que hizo el Concord. No tenemos el Concord Felo Rivera.
Pero un caso, ¿viste?
Mira lo que hizo ese tipo. Guardamos todas esas cajas de champán que nos regalaron. Para 6 meses más tarde, llegar a la final también en masculino, ponerle unos sellos que decían Piratas Campeones, no, y abrirlas en el otro campeonato.
Y celebraron con el primer campeonato, 2013.
No, no. La cosa es que como Felo me decía, yo no quiero ver con nada de eso, verga tú, yo tampoco, eso es mala suerte, lo tiramos para atrás, pero cuando veo la champán que le pone la etiqueta, yo digo... Si tú no querías bregar con esto, ¿de dónde tú sacaste eso? Y me miró así. No voy a decir la palabra que me dijo.
¡Zumba!
No, que la puedo decir. No. Ay, no. No me atrevo para no joder a Felo.
No, pero fueron un personaje. Pero escúchate este. Esto no lo sabe nadie. El primer campeonato de Quebradilla, ¿verdad? De la era del 2000 para acá. Sí. Que fue 2013.
2013.
Se celebró con champaña del 2000.
Del que no se pudo abrir el 2012.
Que no se pudo abrir el 2012 del femenino.
Estamos hablando de noviembre de 2012 para abrirlo en julio.
¡Qué duro!
Sí, ay, mi madre.
Esa es la primera historia. Sí. La champaña de Quebradilla del 2013 era la champaña del 2012 del femenino.
¿Qué pasa? Qué que duro. Está esa temporada de femenino. Ahí empieza. Henry Newman, en aquel momento, Felo mismo, Agustín Díaz, en paz descanse. Ese le debo mucho también.
Ya.
Bueno, si vamos a hablar un orden de esto, pues sería que Memo Geverón me llevó a ese lugar.
¿Y te entregó a Agustín?
No, no, me entregó, me llevó a este lugar la familia Meléndez, Flor, Ramón, pero tengo que decir la familia Meléndez, sí, porque no puedo hablar de ellos dos. O sea,
la hermana, todo el
está
mundo.
Está Nilda, Yanira, Isa, la Junito, mi hermano.
Y sí, los Meléndez, que son leyendas.
Me acogieron como un hijo.
Ya.
A un jíbaro que no sabía ni qué pedir de comer en un restaurante. Y le decía, Flor, yo no tengo hambre. No te voy a decir.
Estómago ahí.
No, yo no te voy a decir las palabras que me decías, pero vamos.
Puta, pilla y vente.
Pero vamos. De verdad fue una escuela. Imagínate tú. Estuve en la victoria número 400, antes de la 600, uh-huh. La número 400 fue en San Germán, que empezó a romper el récord ahí. Y yo trabajar con ese hombre en prime time,
Flor es una leyenda.
Se me hace difícil hoy día trabajar con... Se me hace difícil. Lo que pasa es que cuando yo salgo de las manos de Flor, unos meses siempre estaba con Omar González. Manolo, siempre estaba con Eddie, pero cuando en casi todos los coaches que cuando luego pasó a ser gerente, casi todos los coaches que contraté fueron de esa misma escuela.
Exacto, vamos a hablar de esa vuelta, de lo que es duro, me gusta esa línea.
Estamos saliendo, esto es, no, pero por es un conversatorio.
Por eso es el sonso, porque tú empiezas por aquí y salimos por ahí, eso está bien.
Pero femenino.
No, el femenino es el target.
Es que es el target para seguir con la otra. Esta gente me dice, Gaby, ve a las elecciones. Me llamaron un día, ¿tú quieres ser presidente de la Liga Femenina? Y yo estaba de apoderado. Y nosotros, la Liga estuvo un tiempo buena, pero en ese momento estaba en su peor momento.
¿Cuándo tú piensas que fue el último prime de la Liga?
Yo creo que la Liga tuvo un momento chévere, yo te diría como ese 2012 fue bueno, pero cuando la inyección de las Piratas de Quebradilla cargaron ese año la Liga.
Ya. Yeah.
O sea, en fanaticada. Sí. Morovi estaba bien duro, pero eso,
¿Con Morovi fue que perdiste?
No, Morovi los eliminamos.
Ya. Yeah.
Perdimos con Carolina en 7 juegos, oh. Carla Cortijo.
Sí.
Perdimos el 6º juego en Carolina con la serie 3-2 a favor de nosotros. Y el 7º lo perdimos en casa.
Qué bochinche.
Coqueteamos con la cosa. Pero
de eso.
La televisión era, cuando yo empecé de apoderado, era, lo decía hasta el reglamento, el juego estrella y con suerte el campeonato.
Eso es triste.
Eso es lo que había.
¿Y por qué eso sucede?
Pues mira, yo...
Que no vender por los abusos y esas cosas.
Sí, no, es por eso, pero...
Mira, para que la gente tenga contexto.
Es por eso. Pero ahora voy a la fe. Otra
claro,
vez.
Claro, importante.
Yo te digo una cosa. Este proyecto de femenino, yo lo atesoro tanto... aunque sí, de que hay momentos que, de, que digo no voy más, que me ha pasado. Pero es porque si tú puedes con esto, si tú puedes vencer un discrimen tan grande como la mujer en el deporte, si tú puedes vencer eso, si cuando yo estoy en la liga, los auspiciadores que empiezan a entrar, que no había ninguno de paso, o sea, si acaso era uno, no voy a mencionar la marca, pero era uno cuando llegué. Las reuniones de los apoderados pasaron a ser en una caseta de Boy Scout en Caparra, la cancha de Caparra, tiene atrás una oficinita de Boy Scout donde los mosquitos nos empezaban a comer. Cuando yo me vi en esa oficina, que no le quito, yo fui Boy Scout de paso.
Claro, sí,
no,
sí.
No me interpretemos que...
Sí, sí, no, pero el que sabe, tranquilo, sí, el que sí, sabe, sabe. Sí.
Se me olvidó hasta el nombre de la tropa, pero fui Boy Scout muchos años y le debo mucho a ese programa. Pero cuando ves una liga profesional allí metida en las condiciones...
¿Qué es esto?
Ahí yo me convencí y dije, no, espérate. Yo voy a llamar a Agustín a toda esta gente, yo voy para encima. Se los dije y la verdad que esos tipos me custodiaron hasta los votos ese día porque habían apoderado en la oposición por mi edad. Tal vez pienso yo que era por eso, pero así me permitieron ser apoderado con menos edad, pero vamos. Pero no es lo mismo tú comprar un equipo que es tuyo, no, nadie te lo puede quitar.
Claro.
Ni llenar los requisitos que lo otro. Pues empezaron un par de apoderados a ofrecerme que me quitara, que ellos me dejaban tras bastidores cogiendo el torneo, pero ellos de frente. Incluso el día antes de las elecciones me citaron. Yo tenía los votos amajados. Y yo me acuerdo que le dije a ellos, a los dos que me citaron, les dije, bueno, yo tengo los votos. En este, yo de 32 años, pero...
Sí, loco, nene.
Pero creo que les dije, no se me olvida que les dije, en esta etapa de mi vida, como si yo fuera un viejo, yo no estoy para jugar segunda base. Así que...
Estoy empezando.
Yo digo, yo tengo los votos. Tienen un par de horitas para tratar de virar alguno. Y cuando yo gane mañana, yo voy a salir de allí con ustedes, dándonos la mano con un abrazo y vamos a echar para adelante.
Ya está.
Aquí no va a haber venganza con ninguno de cómo pasó el proceso. Pues yo lo entiendo. Llego por la mañana a la oficina de DRD, que fueron las elecciones ahí, pero nunca pensé que iba a estar tan vaqueado. Me encuentro con Agustín Díaz allí, con Henry custodiando esos votos.
No, papá, ya.
Yo dije, espérate.
Alta jerarquía.
Yo dije que, pero también, obviamente, mi voto era importante para tratar de lograr al fin y al cabo el objetivo en las votaciones del presidente de la federación en ese momento.
Ya.
Como toda plataforma, la cosa fue que ahí empecé comiéndome el mundo, con Rolando Rutuniel. Te digo.
Tipacho bestia.
Yo he tenido tanta gente buena alrededor.
Sí, sí.
¿Sabes? Ser parte también de la Junta del BCN, yo diría que. O sea, cuando yo estaba en una mesa, yo con, qué sé yo, 21, 22 años, yo miraba para. Porque los faltos, los dueños de Mayagüez, ya. A mí me hacen gerente como con 25 años.
Gerente general de Mayagüez.
De Mayagüez. Y los faltos. Cuando Falto me deja de gerente, él tenía un cáncer de garganta ya terminal, pero no me lo había dicho. Él un día me llama y me dice, ahora don Roberto Negrón, que en paz descanse, el gerente de 30 años de experiencia de acá de Carolina, me dice, don Robert se va a retirar, métete en la oficina con él para que vayas aprendiendo.
Y viendo el manejo como es en esa categoría.
Sí, y ahí yo empecé a
absorber todo.
A poner chamacas con las jerseys puestas, vendiendo tragos. Empecé a hacer unas cosas que no estaban en la liga. Empecé a hacer merchandise yo mismo. Empecé a hacer cosas que no existían. En ese palacio de recreación de deporte me acuerdo mucho. Nunca lo he vuelto a hablar con él. Yo estuve 2010 en Los Piratas, estuvo Wisin y Yandel con nosotros. Pero nunca he tenido la oportunidad de esa época mía de Mayagüez, de volver a ver a Paco López. Porque nunca se me olvida ver a Paco López empezar. Coño, Gaby, él tal vez ni se acuerda, pero ábreme esta fecha de práctica para yo ponerte un conciertito. Estaban todos empezando. Y tú miras a ver, esos tipos estaban en su vuelta empezando. Y yo estaba en la mía, soñando.
Ajá.
Y pues obviamente ahí empiezo de gerente, pero vos estos tipos, Estamos hablando de Agustín Díaz en un lado, Angelo Medina en el otro, que siempre se me sentaba con él, los Pancho Padilla, eran tipo de otro nivel, eran caballeros del deporte.
Sí, el que sabe, sabe que
era. No, eran otra cosa.
Era la élite.
No, es otra cosa.
Del negocio deportivo.
Correcto. Así que traté de llevar todo ese insumo que yo tenía a la liga femenina. Entonces voy a lo que te voy, los auspiciadores.
¿Cuán difícil es conseguir un sponsor?
Yo te diría que...
El femenino, mano.
Este año siento que están empezando a hacerme justicia y a la liga. En principio, ellos me ofrecían, yo te diría, como un 20, un 10% comparado con la aportación de un equipo. No de lo que le daban al BCN, de lo que yo tenía en mi equipo en Quebradillas vendiéndole. Y muchos entran por la amistad.
Sí, sí.
Ay, Gaby, te voy a... Panismo. Dale, que te voy a dar eso ahí.
Sí, sí, dale, para conseguirle a ti, toma 10 pesos.
No. Y yo, gracias. Pan.
Ajá.
Empecé con DirecTV, que Jolando me hizo ese primer deal. Jolando Jutuniel con Jun Ramos, que nosotros, Jun fue mi director de torneo antes de ser presidente de la Federación también.
Sí, sí.
Y nosotros me ayudaron mucho en el proceso. Jolo, a montar las redes nuevas, cojo el electrónico, empezamos a poner la liga al día. Pero ya el agujero era tan malo que ya estaba picando las 6 franquicias, las 5 franquicias. Y no encontraba por dónde sacar franquicias nuevas.
Sí, es que está el push.
Ahí está la cosa. Al llegar, luego de eso, un contrato estuve con WIPR, estuve con una gente que se llama Latin American Sport, que era un intercambio que yo le daba el contenido para que lo exportaran, pero ellos me ponían la mano de obra, me ponían todo el equipo de trabajo para yo pasar la señal a un canal abierto. En los canales abiertos empezaron las uniones a pelear y yo no tenía el presupuesto para pagarle a los de la unión para que operaran esos equipos, esas cámaras.
Teniéndolas a la mano. Wow.
También tenía el problema de lo costoso que era yo tener un suplidor de aquí. Esos mexicanos venían con un platito satélite que sacaban la señal.
Yeah.
Un suplidor de aquí, yo sacar ese platote en aquel momento era un proyecto. Con ellos fue la primera vez que yo vi el famoso Live View, que es la mochilita con el internet, que en vez del platote es la mochilita que va a zumbar la señal por ahí para tratar de bajar el costo y yo montar mi televisión, porque yo no tenía los chavos de femenino, de masculino, de meterle 7,000 y 10,000 pesos, eso diario. Eso es diario. No se creen que...
Ahora mismo, un juego de básquetbol diario el masculino, ¿cuánto jala?
Debe estar...
¿Cuánto cuesta?
Para mí... con más cámaras que tiene, un poquito de más cámaras que nosotros. Y obviamente, yo sé que la gente hace unos negocios un poquito más con ellos que conmigo. Debe estar, eso mismo, para mí debe estar, si antes estaba en 7, debe estar como en 10, 9.
No sé el peso diario cada juego.
Sí, no sé el número exacto, debe estar por ahí.
Que eso lo paga la liga como tal.
Sí, lo paga la liga con los contratos de auspiciadores. En caso de masculino, con su contrato de televisión, básicamente se va completo ahí.
Sí, sí.
Y entonces, llega el momento que me canso de sentirme cuando le enviaba la señal a X canal y entonces me decían al otro día, no, Gaby, pero es que la calidad, no, Gaby. Y yo le decía, no quiero, yo decía, chico, pues si tú tienes comida enlatada todo el día ahí. Yo estoy dando contenido en vivo.
¡Claro!
¿Sabes? Si tú pasas esto de peor calidad. No, pero que me... En todos los canales era esa vuelta.
Hay un pero de...
Era esa vuelta.
Hay un pero de calidad.
Sí.
Normalmente esa era la excusa principal.
Correcto. Y para estar 3 horas aquí, ya yo estaba con la idea de empezar a expandir, de abrir la liga. Le pusimos los 3 refuerzos que la gente decía, no, que vienen a sustituir puertorriqueña, ¿no? Si es que yo tengo una... Como no tengo la cantidad de jugadoras que tienen masculino.
Uh-huh.
Y máxime con la regla de NCAA, que no pueden jugar aquí desde el 2003. Que es otro tema largo.
Sí, sí, sí.
Puerto Rico no ha vuelto a una olimpiada desde esa regla. Pues aquí la gente habla 400 cosas. Cuando los puertorriqueños jugaban BCN y colegial, maduraban antes y teníamos los resultados. Que es lo que hace todas partes del mundo. Todas partes del mundo hacen eso. ¿Para qué nosotros hacemos otra?
Uh-huh.
No tiene que ver nada con política ni nada. Es que es cómo lo hacemos. El baloncesto es baloncesto, boxeo es boxeo, béisbol es béisbol. Yeah. Todo es diferente. Pero, y es un tema bien profundo.
Claro, pero qué dato, sí, el 2003, así que fue Atenas la de...
Tengo menos jugadoras, más tengo tres universidades aquí, que es el Colegio de Mayagüez, UPR de Bayamón y Río Piedra, que yo no puedo utilizar esa jugadora porque juegan en el sistema de NCAA. Pues entonces, para subir la calidad y que las jugadoras de Puerto Rico tuvieran un taller fuerte, porque no todas pueden jugar en el exterior, no estaba todavía esa vitrina para el exterior. ¿Qué pasa? Empezamos a usar algunos equipos tres refuerzos, otros dos. Empieza a subir el nivel de la jugadora puertorriqueña, subir su nivel. Demasiado. Porque están jugando con jugadoras de WNBA. Claro. Son de WNBA que llegan de Europa. Sí. Empiezan a subir ese nivel. Empiezan los resultados del equipo nacional, que tienen muchos detalles que no son casualidad. O sea, estamos hablando de que la Liga de Baloncesto Superior Femenina nunca ha entorpecido la preparación del equipo nacional. Puedes entrevistar a Jerry Batista aquí, que es el coach. Va a decir que siempre hemos trabajado de la mano.
Sí, que siempre está, siempre en Puerto Rico está el hecho este de la fecha.
Sí, pues Culino, esa guerra tiene que ver con dinero, porque es demasiado el dinero que cuesta operar cuando hay que parar.
Claro.
Femenino, la gente dice, Gaby, pero ¿por qué tienes solamente 16 juegos de temporada regular y playoff? Y yo digo, bueno, porque yo tengo el AmeriCup en julio y tengo el Panamericano en noviembre y me tengo que insertar en el medio de los dos.
Ya.
¿Ves? Si aumento los juegos, las jugadoras nacionales pierden dinero. Y yo no quiero ni que pierdan el dinero que ganan en el equipo nacional, ni que pierdan el dinero que ganan en la liga. ¿Ves? Aunque tenemos otros planes en el futuro de cómo...
Sí, de manejar esa vuelta.
Manejar esa vuelta para poder aumentar el juego. Pues poco a poco fuimos y ya empezamos con el plan de expansión, donde ya aumentamos a 8 equipos.
Eso y es chulería, loco, y
vamos,
eso es duro.
Y vamos para 10. Pero...
Eso es duro.
El año pasado estuve en WIPR y fue cuando llegó el huracán. Guapa 2.
Exacto, Guapa 2 fue el último que transmitió.
Pero sin echarle culpas a nadie, porque Paco Valga, que si me está viendo, saludos, Paco. Paco nos ayudó muchísimo. Paco Vargas con Guapa 2. Pero no fue lo mismo que cuando estaba Joe Ramos.
Guapa como tal.
Cuando yo empecé con Guapa, estaba Joe todavía. Y obviamente, por eso no quiero, hago el paréntesis de que Paco Vargas tal vez me dio hasta donde pudo. Pero yo creía en el proyecto. Cuando vienen tal vez estos nuevos jefes en Guapa, lo que sea, tal vez Paco, estoy hablando por él, no tiene tal vez el mismo respaldo,
sí, el mismo ayuda,
o el equipo de venta, no lo sé. Puedo, o sí lo sé, pero...
Sí, sí, pero vamos a ponerlo ahí.
En ese cuadro, ajá, lleno de colores, pues todo el mundo tiene una participación y razones de peso. Y el año pasado que voy a WIPR y no puedo cuadrar el contrato, hablo con el presidente, nos damos la mano, me envían a sacar el famoso permiso único que nunca me llega. Después, luego de eso, se olvidó.
¿Qué es el permiso único para que la gente tenga...?
Es un permiso que le piden a todas las personas que van a contratar con el gobierno. Te piden un montón de documentos, pero no son los documentos porque la liga está al día. Es que cuando lo sometes para que te den ese permiso único, no a todo el mundo le va a llegar a velocidad.
Claro, que es el pan nuestro de cada día en todas las agencias. Para
contrato.
En todas las agencias del país, exacto.
Correcto. Pues, algo me dijo, siendo... Mi equipo de trabajo, yo tengo un equipo de trabajo que es pequeño, pero es muy bueno. Ahora mismo, este año, una de las mejores contrataciones que hice fue Francesc Lee.
Que
fue jugadora de esta liga.
Sí, siempre me llega a Lima todos los días.
Participó en el equipo nacional por recomendación mía con Ricardo Dalma, cuenta BCN, pero entró para coger esa escuela.
Ya, claro, para ponerse dura en ese renglón.
Para coger esa escuela. Y entonces yo poder luego reclutarla,
ajá,
obviamente. Y ya se retiró, esperé que se retirara también de paso, no podía tenerla.
Claro, para que esté full acá.
Correcto. Jan Rodríguez estuvo mucho tiempo conmigo. Los directores de torneo como Jun Ramos, licenciado Jafé Lotero que tengo ahora y demás. Pero Xiomara Ríos, que está con nosotros, Carla Cortijo estuvo conmigo hasta ahora porque
sí,
se fue a dirigir.
Se fue a dirigirme, sí.
Pero entre todos, empezamos a hablar. Vamos a tratar de montar nuestro canal de YouTube para empezar a monetizar.
Que eso fue lo que hicieron el año pasado.
Pero increíblemente, que es bueno que aquí pueda hablar de todo.
Zumba.
Y esto. Esto no solamente los de las redes, ni fanáticos, personas dentro del básquetbol femenino, hombre y mujer, que tienen su agenda. Y están retratadas todas. Ellas y ellos están retratados. Porque yo los tengo bien retratados cuando nunca dijeron nada cuando teníamos televisión. Cuando sí hablaron mucho cuando no teníamos televisión. Y ahora cuando no hablan nada cuando la tenemos. Así que están ya. Sus agendas obviamente se ven. Que eso es así.
Agárrense.
Así es siempre. Yo nunca hablo de eso, pero hoy voy a, hoy sí.
Zumba.
Llegué aquí con ganas de hablar de todas esas cosas.
Dile no al Sonso. Por eso es que esto es dile no al Sonso.
Y entonces, casualmente, tan pronto salió ese comunicado de Telemundo, yo monitoreé a toda esta gente. Son parte de la liga o que fueron parte de la liga y ninguno hace ni comparte la información. Obviamente ya ahí yo sé que no están buscando el beneficio del baloncesto femenino, ni lo aplauden, ni lo comparten, ni lo siguen. Es solamente mencionar las poquitas cosas negativas. Incluso los otros días estaba hablando con una de las jugadoras que está en la asociación de jugadores y le estaba diciendo, wow, estamos a punto de empezar y esto ha estado tan bonito que me preocupa que alguna pequeña porquería surja y se vaya a virar esa parte negativa. Los que no conocen la liga la hagan viral en vez de estar haciendo viral que estamos por Telemundo los sábados en vivo a las 8 de la noche por Punto 2 en semana y no hablen de lo positivo y que se están llenando las canchas.
Ya.
Efectivamente hubo amague, ráfaga, huracanada de que venía.
Ajá.
Pero parece que no se le dio mucha o no se le permitió opacar lo lindo que fue el mediatour que hicimos en el preseason.
Lo del draft. Eso fue un palo.
Como la asociación de jugadoras, las jugadoras, pues esto es otra cosa. Uh-huh. Esto es otra cosa. Que ahí felicito a la licenciada Yanira Lisiaga, que es la representante de las jugadoras. Y a las jugadoras que han entendido el mensaje que esta liga es de ella, no es mía.
Ya. Oye, es un proceso, mano.
Es de ella. Uh-huh. Y yo entiendo su frustración a veces. Yo quisiera que ganaran el mismo dinero que los varones, como las jugadoras de WNBA quisieran ganar el mismo dinero.
Es algo, sí.
Es global.
Es global.
Ya. Es global.
Eso es importante recalcarlo porque, exacto, es no global. Es que pasa en Puerto Rico, ahora mismo en Estados Unidos, hasta hace dos años, un año, estaba el dicho este de las jugadoras.
Correcto.
Discutiendo y protestando. Exactamente.
Eso es global.
Eso es worldwide.
Pero ¿qué pasa? Que me topé con José Cancela, presidente de Telemundo, uh-huh, que realmente cree en el proyecto. Así yo decía, oh, José está loco. Como de la forma.
No porque, ¿cómo se hace junto?
No porque cree en el proyecto, sino de la forma de cómo él cómo él se ha entregado al proyecto. ¿Sabes? A veces le hace falta a uno. Alguien que crea como uno,
sí,
para uno empujar.
Para uno creérselo más todavía.
Pues yo tengo mucho a Sammy Montalvo. Sammy Montalvo ha sido bien importante. Si hay un tipo que cree en este proyecto desde que yo entré.
Es Montalvo.
Y siempre ha sido mi productor, siempre estaba ahí con su equipo de trabajo. Es Sammy Montalvo. Habló con su amigo Gustavo, gerente de ventas de Telemundo. Y me cuadran esa reunión con José Cancela. Del saque, me dio unos tips de las cositas defectuosas que notó en el papel, pero ¿sabes? El compromiso de él es grande, ¿sabes? Su equipo de trabajo completo está metido en el proyecto y no estamos hablando de una persona.
Película.
Estamos hablando de sentarnos en una mesa 10, 12 personas.
¿Qué es lo que vamos a hacer?
Que creen en el proyecto, que los números se están dando, que el primer juego de televisión a nivel nacional en Telemundo tuvo más rating que el primer juego de BCN hace 3 años cuando empezó por Telemundo. O sea, que fue el comunicado de prensa que salió, hace poco, y que en el horario de 8 a 10 estamos número 2.
Hostia.
O sea, estamos viendo que lo que por tiempo empujamos, ahora los auspiciadores me llaman.
Ya, digamos él.
No, no, ahora me llaman, tengo que estar ahí. Y los veo visitando las canchas.
Bello.
¿Sabes? El compromiso de las marcas de gobierno, que aunque tal vez no dan todavía lo que aportan al BCN, sí nos están comenzando a hacer justicia. Yo estoy bien contento con eso, con el tema de lotería, con el tema de la compañía de turismo uh-huh. de Puerto Rico y con los otros auspiciadores que tenemos privados, que están metidos de lleno, los alcaldes también, haciendo un esfuerzo en los coliseos por tenerlos ready.
Se está viendo esa vuelta.
Si en Quebradía está la gotera y se suspende el juego en San Germán, ejemplo, pasa desapercibido. Sí, se suspendió el juego, se va a asignar. Y hacen un vaciloncito con la gotera, pues se queda ahí.
Si pasan el femenino.
Pero si pasan en femenino, es la guerra mundial. Se acabó el mundo, yo no sirvo, la liga no sirve, por eso estamos, falta de respeto para las mujeres. Y empezar todo es como aprovechar cada resbalón para entrar al ataque. Cuando son cosas que no están.
Sí, que pasan en todos lados.
Mira, los otros días se fue el agua en Lares. Es un problema de agua con acueducto de toda la vida.
No tiene que ver nada con el femenino.
Y gracias a Dios que después llegó en la noche en el juego de televisión. Ajá. Se fue a la. Y sí le dije, tienen que tener una cisterna, tienen que. La boletería que sacarla al frente, el alcalde, le tienes que habilitar la boletería. Si no, yo compro hasta los selladores, el tipo metió mano.
Ya.
En Morovis, el movimiento de todo el personal para conectar la televisión, cosas que no se saben. Como que se te quemen los breakers. No te pudiste conectar. Uh-huh. Una planta, juego se atrasó 45 minutos ya. Para subirlo al aire por punto. Que son cosas que pasan en masculino todos los días. Yo las veo. Queremos que sea perfecto. A veces, como Angelo Medina siempre me decía, más importante es la percepción que la realidad.
Claro.
Y obviamente, todos los líderes deportivos y de estos espectáculos tenemos la responsabilidad de tratar de tapar lo feo y enseñar lo bonito.
Que se ve, que se vea lo lindo. Recuerda que estamos viviendo en una era que lo visual es lo que te va a traer. Y incluso el BCN masculino, lo que le dio el éxito que está teniendo ahora, aparte, ¿verdad?, que la integración de Sivas Boni, Anuel, etcétera, estos sí. Reggaetoneros que también ha sido un plus y todo el mundo sabe, ha sido que tú entras a Instagram, un ejemplo, y tú ves que el equipo de Bayamón tiene ese Instagram brutal, todos los equipos,
claro.
Y el femenino ahora mismo se está viendo así, incluso que lo hablamos fuera de cámara, la aplicación. Yo me metí ayer en la aplicación a ver el resultado. Y se ve igual que se ve la del.
Los mismos muñecos.
Los mismos muñequitos. Los y mismos. Ya eso te atrapa, mano. Y yo pienso que vamos bien. Y también, ¿verdad? Vale, que te interrumpa. Quiero aprovechar. Cuando empezó, yo tuve aquí a Tony Ruiz. Uh-huh. A Calcaño, que ambos son.
De masculino y femenino.
Ya está. Y como que yo les dije a ellos, mano, hay que darle el femenino igual que el masculino. Y. Vale. Yo empecé en esto hace poco.
Carlos González molió vidrio conmigo desde el 2007 hasta el 2012 cochando femenino.
Exacto. Y
mira mientras era asistente de masculino.
Y mira el éxito que tiene.
Mira.
Y yo siempre, ¿verdad?, que en mi escala pequeña, como yo digo, como que desde que empecé el femenino, porque yo lo que llevo son 7 meses en esta vuelta, ¿verdad? Y este año me dieron la oportunidad en el BCN y he tenido la oportunidad de tener a Tony Ruiz, a Calcaño, hacer una relación con ellos. Y ellos mismos me dicen, mira, tienen que meterse al femenino porque, obviamente.
Te vas a familiarizar, vos vas a ver muchas caras de masculino. Tú decís, ¿qué haces aquí?
Ajá, y ahora mismo todos los muchachos de.
Javier Sabat, la gente habla de Javier Sabat, lleva conmigo como 4 años.
Ajá, y verlo ahí ahora, la gente lo está viendo del masculino, pero lleva.
Ya estaba
ahí. Xiomara,
en el taller.
Con ustedes, ¿entiendes?
En el taller, sí, sí. Ese es el taller.
Ese es el taller, exactamente. Y es duro porque. Ahora mismo los colegas de la que están haciendo esta misma vuelta, o sea, son deportivos, el OTV, el debate, toda esta gente ya están hablando del BCN, se están metiendo y yo creo que hay que hacerlo.
Acuérdate que
10 veces más.
La estructura es la misma.
That's it.
Entonces, por eso es que es un taller tanto para árbitros, las mujeres árbitros, Sonia, Rebeca Dávila, que están subiendo,
El taller fue ahí, claro.
Los coaches, los asistentes, los trainers,
la escuelita
de mesa. Esa es la escuela. Sí, sí, el que quiere ser el gerente, el que quiere scoutear, el que quiere esto.
Empieza.
Esta es la escuela.
Ya.
O sea, eso es lo que Flor Meléndez empezó dirigiendo femenino. David Rosario, Carlos Mario Rivera, que son tantos.
La leyenda.
González.
Sí.
Son tantos. Raymond Cintrón, son un montón de gente.
Sí, sí.
Obviamente, cuando yo entro a femenino ese año 98, hacia atrás, empiezo a toparme con mis... Digo, espérate, pero tú estás en BCN, espérate, pero...
Ajá, tú estás aquí también metido.
Espérate, que no habían GD.
Ajá, tú estás aquí metido también.
Es que tú estás aquí.
Sí, exacto, que tú estás aquí.
Y le dice, no, es que yo soy de aquí, de un pueblo que tú...
Ajá, te moca. Por ejemplo, por decirlo.
¿Entiendes? Qué duro. ¿Qué pasa? Que, pues ahora, obviamente, siempre yo le digo a los apoderados de masculino en la mesa, cuando están estas quejas de equipo nacional y todas estas loqueras que pasan, que yo me echo a reír, yo les digo, el éxito del BCN va de la mano del equipo nacional. Y el éxito del equipo nacional va de la mano del BCN. Separado no podemos. No,
eso está entrelazado.
No es casualidad que quienes están cargando el medallero en el deporte de conjunto, pues el baloncesto femenino.
El femenino.
Quien carga ahora mismo la federación en los rankings.
El femenino.
El femenino. Pero
¿cómo es posible que no estemos allá arriba? Mano,
¿sabe? Yo no sé.
Sí, sí. Ese es mi sonsonete.
Mira.
¿Cómo es posible que no estemos al nivel cuando el equipo más duro, la delegación más dura después del softball femenino,
femenino? Nosotros le dedicamos la temporada a Jerry Batista. Mientras estoy haciendo la presentación de Jerry para dedicarle la temporada en la conferencia de prensa, también tengo mi peliculeo en la cabeza de que yo tuve mis discusiones, tuve mi tirijala con Jerry, tal vez en el sentido de que, y no lo culpo, porque cuando en tu propia casa te tratan de pegar, pues yo sé que tuvimos años de que él no reconocía, tal vez, o trataba de minimizar, no tratar de minimizarlo, estoy diciendo mal, por las cosas que le pasan y la gente que estaba alrededor no proyectaba la importancia del BCNF con la selección. Pero como yo le digo a todo el mundo, fuerza con fuerza es destrucción. Lo dice la palabra y es una realidad. El amor todo lo puede. No hay cosa.
Hay que estar con buena vibra, por eso siempre empiezo así arrancando. Mira, con buena vibra todo el tiempo.
Y yo te digo esto, yo estoy hoy estoy aquí contigo, relax y feliz hoy. Yo he tenido un día bien bueno.
Duro.
Pero, y he tenido mis días malos que quiero pelear. Pero es que aprendí a escoger batallas. ¿Cuál sí, cuál no?
Ya. Yeah.
Pero sí estoy seguro que con amor no hay problema que no se resuelva. Y alguien tiene que ceder. Y yo decidí ceder.
¿Y eso te pasó con Jerry Batista?
Nunca lo he hablado con él, pero... Jerry, si me estás escuchando...
Ojalá, estoy loco por tenerlo aquí.
¿Sabes? Nunca tal vez lo hablamos, pero sé que había entre los dos tal vez alguna resistencia en principio.
Claro.
Pero empezamos a descubrir que teníamos en común lo mismo.
Ah, y lo que tú dices, BCN y selección.
Lo mismo.
Va de la mano.
Pero nunca yo tuve una discusión con Jerry. Eso sí, Jerry siempre me decía, hey, porque esto sí pasaba, que te la voy a contar ahora.
Tumba.
Tú sabes que masculino, tú entras ahora y tú vas a ver la calendarización de masculino completa. Femenino ha mejorado en eso, pero hace años atrás, tú miras esa calendarización, la cambiaban de hoy para mañana. Sí. Se suspendió el torneo porque nadie quería la sede, nadie la quería porque no dejaba chavo.
Claro, sí.
Y al cambiarme la sede, me rompen el torneo superior.
Sí, porque todo.
Y ahí empezaba, ahí es que yo creo que por eso era que teníamos ese tipo de José.
Claro.
Ah, pero no es culpa mía. No, pero es que me las tengo que llevar. Ah, pues le meto un refuerzo. Ah, pues dejan de cobrar. Empezaba esa dinámica. Eso se estabilizó bastante. Y llevamos años de que no tenemos ese problema, porque aunque nunca fue intención de ninguna de las dos partes, era de las decisiones que, por como era la idiosincrasia de femenino, que ahora yo entiendo que le están dando
como
mayor respeto. pasaban esas cosas, pero siempre velamos de que no chocáramos en calendario para que él se pueda preparar. O sea, que Jerry empieza a prepararse en junio,
sí, sí.
Principio. Después esas jugadoras me llegan a mí para continuar ese taller de desarrollo y que se mantengan en ritmo.
Pues entonces, para entonces después,
irse ahora para la otra. Ah, que se pueden lesionar conmigo, igual con él.
Claro, sí.
Pero como todo en la vida, hoy el sistema de FIBA, tú sales de jugar en Europa, paras el torneo, pierdes por una ventana y la próxima ventana, sí, sí, para de jugar.
Sí, sí, eso es todo el año.
Esa es la realidad.
El masculino pasa igual.
Esa es la realidad. Y entonces, este año específico, pues ya con 8 equipos y con mira a aumentar a 10.
Qué duro, mano.
Ya estables en la televisión, que la gente dice que no, pero siempre hace falta.
No, ligado, claro.
Estamos hablando que en Telemundo.com hay más de 2 millones de usuarios. Que nunca la liga va a tener ese. Las jugadoras las pueden ver de cualquier país.
Todo el mundo.
Del mundo, las pueden reclutar, pueden, que ya se sabe, claro, que el talento
es, la exposición es otra.
El talento es mundialista y olímpico, pero como yo le digo a la gente, está bien, ustedes hablan de las 12 jugadoras del equipo nacional, ¿verdad? Pues yo quiero que ustedes sepan que además de esas 12, si la preselección fuera de 24, son 24 que pueden estar al mismo nivel, no se equivoquen, uh-huh. Y esas 24 que presentan a Moca, Tillo, Isabela,
juegan pues el PCN femenino,
sumado a las del equipo nacional, como Vargas, la de Santurce, que es novata ahora.
Nerimal
Vargas. Ahí está Brianna Jones. En Moca está Jennifer O'Neill y Benítez.
No.
En Morovis está Pamela y está India Pagán.
Tyren Carolina.
En Manatista y Sally Quiñones.
Oye, yo siempre digo, la mundialista y olímpica están jugando, sí, en el baloncesto sobre el femenino.
La gente se equivoca.
¿Entiendes? Tú llegar a un juego de Manatí y Carolina, ¿verdad? Por decir un juego, Manatí y Moca. Y de repente tú ves a Pamela, nuestra capitana de la selección,
ahí,
contra Jennifer O'Neill.
Carla Cortillo estaba jugando aquí.
Y ah, ahora, ya.
Ah, espérate.
Párate. Ah, vamos a hablar de los coaches.
No, espérate, te voy a decir. Vamos para Carla ahora.
Teatro. Vamos a hablar de Carla Cortillo, que para mí es.
Las cosas que pasan.
Carla Cortillo para mí es.
Mira lo que las cosas.
Leyenda.
Carla Cortillo. Yo sé que Jerry estaba en ese equipo y yo quisiera públicamente exonerarlo de cuando se le negó sacarte transferencia a Carla Cortillo. Que Carla estaba, ellos iban a China, creo yo, o estaban en China, no recuerdo muy bien. Y ella la llaman para la WNBA.
Casina.
Me acuerdo que nos citaron a la junta, éramos 6 en ese momento. Y en aquel momento yo le dije al presidente que estaba, que, bueno, era Carlos Beltrán.
Beltrán, sí, ¿sabes? Sí, no sabes.
Carlos, yo aprendí mucho con Carlos también. Carlos es un genio comercial. Carlos sí lleva como marca que es más importante la percepción que la realidad.
Claro, después que se vea bien, el vía del tostón que tenga
ahí.
¿Cómo
y eso? Un director tuvo éxito, Carlos Beltrán fue un tipo, claro, exitoso.
Sí, sí.
Pero obviamente su fuerte no era el básquetbol.
El deporte. Exactamente.
El básquetbol.
Era el business. Decir.
Exacto.
Sí, sí, el que sabe de lo que estamos hablando sabe.
Cuando no aprueban esa carta, que el país se va en contra de la federación, que me acuerdo que había hasta seguridad en el hotel para su. No, nos metieron en una suite, en un hotel.
Cuando deniegan la carta a Carla.
Cuando, sí, eso se forma el revoludo de los pastores.
Qué duro.
En aquel momento histórico, Rolando Jutín y este servidor pagaron los pasajes para traernos a Carla. Ya la habían cortado de Atlanta, Carla estaba pasando un mal momento. Y todos estos tipos la querían buscar para tratar de frenar que hablara y el Jebulú. Y otros más que no voy a mencionar hoy, porque hoy no es el día de mencionarlo.
Hoy te sientes bien, hoy estás feliz.
Y el día que yo me retire de esto.
Vienes para aquí otra vez, vienes para aquí.
Yo espero que tú estés aquí, yo pueda venir a contarle, a terminar de contar la historia de cómo predica Mora Moral en Calzoncillo.
Ay, mi madre.
Pues, ¿qué pasa? Carla, le niegan esa carta y yo me acuerdo en esa mesa que yo dije, yo no voy a, ahora, obviamente, hoy no voy a decir quiénes eran los compañeros, pero le dije, como yo sabía que conmigo no transaban, porque yo no voté, yo tenía otro candidato a la presidencia que en aquel momento de la elección tú votabas a viva voz delante de los candidatos. O sea, que si tú fallabas...
Sí, papi, te vi.
Tenías 4 años fritos. A mí cuando yo entré a la liga, habían 12,000 euros, creo que en carta de transferencia, y me querían, cuando entró a la liga con la cuenta en cero, en vez de ayudarme, lo que querían era que no se pagara para quitarme la liga.
Ya.
Y sacarme de presidente sin haber tirado una bola, como uno dice. Que ese era el plan.
Es lo que era.
Y gracias a Henry Newman nuevamente.
Es lo que era.
Desembolsó un dinero que tenía congelado la liga por falta de documentación. Eso pagué las cartas. Salvé la liga en aquel momento porque no había dinero por ninguna esquina. Y entonces, Carla, yo digo en esa mesa, ¿cómo es posible? No me querían preguntar a mí, no hay problema. Vamos a pensar de que conmigo no iba a ser la conversación. Pero aquí en esta mesa hay gerentes generales de otro equipo en BCN. Aquí hay un director de torneo, aquí hay esto, aquí lo otro. Cualquiera de ellos se supone que les dijera a ustedes que Carla la llamaron para hacer un tryout, no para el año que viene, para hacer el equipo. Si ustedes ven, simplemente con entrar a la página de ese equipo de Atlanta Dreams, sabían que la Poingar se había lesionado y que llevaron 2 Poingares para probar para ahora. O sea, eso no era un tryout, eso no era. Y ustedes la dejaron ir pensando, como siempre,
que no va a llegar.
Que no va a llegar.
¡Chao!
Y le quitan la carta de transferencia, la chamaca monta en el cajito para montarse en el avión y la bajan del avión. No digo ni a montarse en el avión, creo. En el camino hacia el avión, en el aeropuerto, le dicen, te negaron la carta y que regresar. Y no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de que ese día jugaba la primera jugadora puertorriqueña desarrollada en el país.
Carolina Balón en la
cancha. Que iba a representar a todas las niñas que sueñan con jugar basquetbol en este país.
Y nosotros
mismos. Esa no era cualquiera la que iba para allá.
Y nosotros mismos le dijimos que no.
Y nosotros mismos. Gracias a Dios que mucha gente se movió. Entiendo que Jolando tuvo también mucho que ver con eso. Y llegó esa segunda oportunidad, pero esta vez la carta de transferencia me cayó a mí en las manos.
Bello.
Porque ya estaba bajo mi...
Sí, sí, tú estás en el mando.
Ya estaba bajo mi mando porque venía de participar con las Gigantes de Carolina. Y nunca se me olvida ese domingo desayunando en mi casa, porque hasta las lágrimas se me saltaron cuando me llega ese email que dice USA Basketball, PAN, WNBA, Carla Cortillo. ¿Y qué es esto? Cuando veo el teléfono así me dice... si autorizas o no. Yo respiré, me senté, lloré lo que iba a llorar.
¡Qué duro!
Pero nunca se me olvida que cogí aquel teléfono, hice la cita que después salió en la prensa, obviamente, porque... Y me acuerdo que escribí, en este momento para mí es un honor darle la primera carta de transferencia a la primera mujer puertorriqueña en la historia que va a jugar en la WNBA. Algo así escribí.
Ajá.
Que eso fueron, yo te diría, un momento... de que yo dije, gracias a Dios que llegué aquí. Aunque a veces en contra de mi voluntad varias veces. Fue ese momento. Porque si no llego, sabe Dios, esa muchacha todavía estuviese esperando la carta de transferencia.
Ya, ¡qué película!
Porque no había la conciencia de lo que estábamos, de lo que teníamos.
De lo que iba a pasar, de lo grande que es, loco.
De lo que,
¿entiendes?
De lo que iba a ser, para mí, era más importante que una medalla.
Sí, el statement que iba a alcanzar eso.
Que el país tuviese esa representación de Carla, que aunque Carla jugó colegial.
Sí, sí.
En Texas, División 1 y demás.
Claro.
Pero esa es la embajadora de todas estas niñas que vienen
de subiendo. De todo el trote que el femenino
está cogió. Está Barea, está Arroyo, ahora, ¿verdad? Los más recientes.
Sí, sí.
Que fueron de impacto.
Ajá. Uh-huh. Lista Carla.
Allá no teníamos a nadie.
Y era ella.
Ahora la tenemos. ¿Sabes? Después de eso sube Jennifer O'Neill.
Seguro.
Claro. Que aunque sí. Se desarrolló en Estados Unidos, de la selección nacional.
No, y la estás viendo aquí.
A New York Liberty y la otra, Ariana, que está ahora. Hemos tenido como 4
jugadoras. Sí, sí, jugadoras, que coqueteando en exacto, sí, allá.
Claro. Pero eso abrió puertas. Y ahora lo que aspiramos es que con esta ventana. Que tienen. ¿Sigan
saliendo?
Sigan saliendo al exterior. Ya salen a jugar a México. O sea, ya empiezan a salir. Y cuando tú las ves representando al país a nivel mundialista o nivel olímpico, tú sabes que ellas pueden jugar en cualquiera de esos países que se están enfrentando.
Claro.
Y pueden tal vez vivir del baloncesto, que es lo que aspiramos.
Claro.
Obviamente en femenino estamos 30 años atrás, porque yo te puedo decir a ti que en la liga puertorriqueña de baloncesto, de varones, cuando era la verdadera liga, no la de ahora, la de liga puertorriqueña, que era una liga profesional.
Sí, era pro, era semi-pro.
Correcto. No, y pro, pues están todos
sí, pues, de BTN.
Y hasta refuerzos tuvieron. Uh-huh, uh-huh. Yo me acuerdo ver a Ferdinand Morales y a Joel Curbelo y a Eduardo Arrufá llegar de trabajar en American Airlines. Todos estos tipos, todos los baloncelistas de los 80, de los 90, cuando yo entro a la liga, ya se están retirando los que empezaron en los 80, ajá, 90 y pico. Y a principios de 2000, después del principio de mes que empezaron a hacer full time de verdad, sí, el grueso grande. Sí, los habían.
Sí, sí, sí.
Sí, los habían, obviamente, en los 80 ya y 70. Pero no era todo el mundo. Sí,
eran bien poquitos.
Estos tipos trabajaban o en la AMA, se llamaba la AMA, no sé si se llama así todavía.
Sí.
La Telefónica, Puerto Telephone Company.
O en los aeropuertos
o en energía eléctrica.
Ya.
Hasta en acueducto.
Ya.
Los mejores trabajos que ofrecía el gobierno en aquel tiempo.
Los baloncelistas
todos entrados.
Claro.
¿Entiendes?
Sí, sí, sí.
Pero esos tipos salían de ahí a practicar.
Sí, era el verdadero trote.
Sí, ya está violento.
¿Qué?
A coger la isla. Yo vi a Pablo Lizá entrar vestido cadete, policía, en el segundo cuadro. Segundo cuadro, el Super Pablo, cuando estaba con los ganaderos de Atillo, jugábamos en Hormiguero. Me acuerdo que metió como 11 triples. Él hizo un récord de triples en Hormiguero ese día. Pues yo me acuerdo que llegó a la 12. Se acabando el segundo cuadro, entró a jugar así. Se cambió, entró.
Eso es leyenda, eso es historia.
Pelota.
Eso es historia.
Yo te estoy diciendo, yo viéndolo ya trabajando con el equipo, pero también lo vi de fanático en aquella cancha Francisco Pancho Deida, que perdiendo 15 puntos. Dice,
no se te puede
dar. Pablo,
era una delicia verlo.
Le dábamos las vallas de arena y Pablo nos miraba y decía, tranquilo que los cogemos ahora. Ese tipo empezaba a meter el triple de allá.
Lo tuve aquí hace poco. De las mejores conversaciones que he tenido.
No.
Demasiado.
Son leyendas.
Ya, lo que es duro.
Y como todo en la vida, todos te decían, Julio es el que decía mucho eso, los palmares. Cuando tengan los palmares, hablamos. Porque los palmares eran, tú sabes,
ajá,
los campeonatos.
Ya está.
Y entonces, uno escuchaba tantas hazañas, tantas historias. Sí. Pero uno quería vivir, uno que decía, coño, cuando las viva. Pero,
exacto,
como todo, igual esto, igual los campeonatos, igual todo esto, pues son caminos que unos aprenden escuchando, otros aprenden viviéndolo, que es cometiendo errores, que es normal, la vida es así.
En el trote, como yo digo.
Pero deja uno su huella. Este es mi tercer término, lo estoy comenzando. No sé si va a haber un cuarto, obviamente, ¿verdad? Porque ya pues... Yo siempre estoy tratando de... Yo tengo unas metas.
Yo no soy bien honesto, David.
De en algún momento bajar la...
Revolución.
La revolución.
Y tirarte para atrás y ya.
Sí, porque es que uno...
Pero te voy a hablar sin sonso. Ya que estás hablando de los términos, que eso es un tema bien importante.
Sí.
Llevas 9, ¿verdad? 9 años.
Sí, sí.
Pero
son 7.
Pero en los 9 años, porque... pandemia, huracán, pues no se cuentan. O sea, yo te conozco ahora, yo sigo, a mí me encanta el BCN, masculino, femenino. El femenino obviamente no es que lo sigo ahí brutal, como que ya lo conozco todo, pero ahora que estoy envuelto, ¿verdad?, en esta área de podcast, de deporte,
sí,
estoy bien pompeo con el femenino. El que sigue el sonso sabe que estamos dándole, yo te conozco ahora y te conozco de lo que está pasando.
Uh-huh.
Oye, sé que estuviste en Quebradilla 14 años, sí. Antes de irnos a hablar de eso, dejamos por 1:10. Pero para mí sería injusto, ¿verdad? No sé cuáles son tus planes.
Uh-huh.
Para mí sería injusto que en el prime, vamos a decirlo así,
sin edad,
que tener el BCN ahora mismo.
Claro.
Telemundo ya dijo que sí. El Sonso dijo que sí, que está metido. Todas las plataformas independientes
que están
en el BCN, que estuvieron en el BCN, lo están haciendo en el femenino.
Sí, sí.
Yo creo que si tú decides, ¿verdad? ¿Cuándo se acaba el término?
No, que 4 años.
Cuatro años,
¿verdad?
Este es el primero de 4.
Sí.
Yo creo que si lo mejor del BCN femenino, Dios mediante, está por venir, que yo creo que...
Yo...
Si lo llevas al nivel,
No, le estoy dando a dos manos, pero es por eso mismo.
Deberían mantenerlo.
Porque quiero dejar un antes y un después.
Exactamente.
Y ojalá y vengan cosas después que yo no esté. Duridón, mejores.
Claro. Esa es la meta.
Como yo le digo a la gente, ¿sabes? Yo quiero. Yo no soy egoísta.
Ya.
Yo quiero dejar algo para que el que entre por mí, o la que entre,
lo coja bien, y lo suba. Lo
coja bien y llevarla de la mano en ese principio, claro. Y que funcione.
Ya.
¿Sabes? Yo no tengo la Biblia en la mano de todos los conceptos. Yo no me lo sé todo, obviamente.
Siempre hay algo que hacer.
Sí, yo siempre pienso que cada presidente de liga es exitoso si tiene un buen equipo de trabajo. Así que yo aspiro siempre a tener un buen equipo de trabajo.
Ese entorno sea
el claro, un buen equipo de trabajo, de gente comprometida que le pueda delegar. Pero a la misma vez continuar mejorando este ambiente para las jugadoras. Ya tenemos televisión, tenemos vallas digitales, tenemos canal de YouTube, tenemos nuestras redes sociales al día, estamos mejorando nuestra página web.
Importante.
Por primera vez logramos convencer a los compañeros apoderados, que los felicito y les doy las gracias, porque fue porque muchos de ellos son nuevos, tuvieron la visión y eliminamos un sorteo de jugadoras no reservadas, que las tenía presas.
Importante todas, esa vuelta.
Todas fueron agentes libres. Las jugadoras reservas son 7 por equipo. Aumentamos un 10% los salarios de las jugadoras.
Importante.
De nuevo ingreso, que aunque es muy poco, porque lo sé.
Pero
esa es mi batalla.
Sí, pero es algo que es un proceso.
Y no, papo. Y te voy a decir otras cosas.
Igual con los refuerzos también que le subieron.
Como,
1% mayor refuerzo.
Yo le digo a.
¿Sabes?
Y lo voy a decir aquí porque yo no sirvo para mentir.
Zumba.
¿Sabes? Esta liga tiene unos topes salariales, pero yo no soy estúpido. Yo sé que muchos pagan por encima. Y a mí, aunque reglamentariamente no se debe, yo este año, esto lo voy a decir así, pusimos una tregua esperando que la Asociación de Jugadoras ahora nos envíe un proyecto. Yo le dije a la Asociación de Jugadoras, que de paso, una de las cosas fue, yo llevaba la lucha es mía. Porque yo llevo años tratando de que la Asociación de Jugadoras se diera. Años diciéndole a las jugadoras que tenían que unirse, que si no tenían representación en la mesa era difícil. Aún así es difícil, pues son un voto.
Uh-huh.
Pero nunca se lograban unir. El año pasado trataron con Ricardo Cajillo, lograron hacer algo. No sé qué pasó obviamente ahí. Por fin se organizaron. Aspiro a que la mayoría está en la misma página. Estoy contento porque son mujeres bien inteligentes, saben tomar decisiones, no se dejan llevar de fulano mengana, de la agenda de fulano mengana. Ellas son ese grupo, de esa asociación de jugadores, son unas mujeres y atletas justas la mayoría. Y participan de lo que estamos haciendo, lo promueven, que es lo que yo aspiro,
uh-huh.
Y que las jugadoras hagan lo mismo para seguir llegando a más gente, gente. Eso es lo que queremos.
Sí, sí, sí.
No puede ser nosotros. Yo le digo a la jugadora, el enemigo número uno de ustedes es ustedes contra ustedes.
Sí, nosotros mismos.
Sí, nosotros contra nosotros mismos.
Sí, sí.
Eso no funciona. Entonces estoy esperando que ellas, ahora están trabajando un proyecto que me van a entregar, con todas las áreas donde debemos mejorar para tener mejores condiciones, para yo sentarme con ellas, discutir cuáles sí, cuáles son más difíciles, cuáles hay que tener más paciencia,
cuáles son el corto plazo se pueden hacer, cuáles,
para empezar a trabajar sobre ellas.
O sea, es que yo estuve aquí a la licenciada Michelle González, estuvimos hablando de eso y le hice la pregunta, ¿verdad? Que debemos mejorar del femenino. Y mira esto que durísimo. Sí, es que todo pasa, todo sí. El tiempo es perfecto. Tuve hace 5 meses a Taira. Escúchate esto. Ajá. A Taira hace 5 meses, que subí el clip hace poco. Y le pregunté a Taira hace 5 meses, Taira, ¿qué le hace falta al BCN femenino? Y Taira dijo primero, el mercadeo. ¡Pum! Este año se resolvió eso, ¿verdad? En
Telemundo, claro.
O sea, se dio eso, un paso
grande. Y los medios.
Tuve hace como 2 semanas atrás a Michelle González y me mencionó algo que, ¿verdad? Que creo que me lo aclare. me mencionó ella lo de las canchas, que es reglamentario por el BCN, creo que, o por la FIBA, que todos los equipos profesionales tengan una cancha
con tabloncillo. De hecho, qué bueno que tú me haces esa pregunta.
Háblame sobre eso.
Cositas por cubrir.
Ya.
La realidad de esto es que estoy pensando cómo decirlo.
Zumba sin miedo, que aquí somos grandes ya.
La realidad de esto es que tenemos que mirar que Moca empezó con un piso en goma un año, con un compromiso de un tabloncillo, y hoy goza de un tabloncillo nuevo.
Duro.
Porque obviamente luego del huracán María se destrozaron los tabloncillos.
Todo.
Y no todos los municipios tenían los seguros de FEMA cobrados, los procesos de subasta. No todos los municipios van igual de rápido hoy día todavía para recuperar sus coliseos. Y allí atrás no había una fila de gente buscando franquicias de femenino. Sí. Y yo estoy buscando, más importante que un piso en goma de una cancha, aumentar plazas para jugadoras, coaches y personal.
Ya.
¿Ves? Por eso es que Michelle es una de las, que es la presidenta de la Asociación de Jugadoras, que yo aspiro a que piense que promovamos más lo que sumamos y no pequeñas cosas como un piso en goma. Ella debe estar promocionando a Telemundo, debe estar promocionando el Media Tour que hicimos, debe estar promocionando la liga. No sé si lo hace, pues no la sigo tampoco. Pero, como yo les dije a ella, estamos hablando de que Moca empezó con una goma y al otro año tenía tabloncillo.
Duro.
Atillo tiene tabloncillo en camino, que es la que tiene goma. Sidra, que no jugó el torneo, tuvo un año en goma y tiene tabloncillo. Todos los compromisos que hemos hecho con una cancha o una sede que tuviera goma, lo primero es que supervisar. El caso de Sidra de goma es el mismo de Morovis con tabloncillo. Humedad.
Ya.
Es un caso de humedad que hasta San Germán lo tuvo.
Uh-huh.
Otras canchas lo de masculino lo han tenido. En nuestra isla tropical, en el centro de la isla, sin aire acondicionado.
Sí, es mortal.
Es humedad.
Para las estructuras.
Es como jugar en ahí bonito. Humedad.
Ya.
Y se ponen abanicos, se ponen blowers, se ponen cosas.
Sí, sí.
Morovi los tiene. Morovi, te puse una foto ahora al apoderado que vino con 4 abanicos gigantes.
Morovi ahora mismo es goma.
No, es tabloncillo, pero la cancha no la hicieron con aire acondicionado. No es que tenía aire y se dañó.
Ya. Que no lo hicieron por lo que
no es que no tiene aire. Ya está, en el diseño no tuvo aire.
Ok, ya.
Igual que la cancha de Atillo.
Ya.
Obviamente tienen abanicos.
Sí, 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 sí.
Y cosas. Y la única cancha que tenemos ahora mismo en goma, que es una goma espectacular, no es la goma de losa esta dura, es goma, sobre una superficie en goma, porque yo mismo la supervisé, y donde se está jugando sin ningún tipo de problema. Obviamente, cuando seleccione la primera, como vamos a hablar de lo negativo, probablemente me van a achacar la goma. Pero yo,
hace falta el tabloncillo.
Pero yo estoy preparado, ¿sabes? Porque cuando se caiga alguien del tabloncillo, no me lo van a decir. Sí, pero sí. Vamos. Y no estoy hablando del grueso de la jugadora, porque yo estoy, te vuelvo y te digo, el 99.9% de las jugadoras están entendiendo el mensaje.
Ya.
Están cooperando.
Ya.
Llegan bien vestidas a las canchas.
He visto, sí, se ve.
Cuidando su imagen.
La vuelta se ve.
Están cuidando su imagen. Obviamente nosotros también estamos aportando, teniendo videógrafos en las canchas, fotógrafos en las canchas, para que ellas se sientan con el mismo valor que le damos al baloncesto masculino.
Ese es el target.
Se está haciendo. Que quiero que se ganen más dinero para lo que voy. Yo sí voy a tener una reunión con mis apoderados donde les voy a pedir sacar las cartas. Todo. Voy a hacer como la época de Pablo Escobar en Colombia, que le dijeron a todos ellos, bueno, vamos a entregarnos y los vamos a exonerar de que se vayan en el avión para Estados Unidos. Pero por favor, todo el ser humano que brega aquí con narcotráfico, entréguese, que los vamos a perdonar.
Ya.
Yo quiero darle ese perdón al grupo para hacer unos nuevos topes salariales reales.
Ya.
De cómo se esté pagando en el mercado ahora, ¿verdad? Pues son reglas que son,
sí, sí.
Son viejas, se aprueban cada 2 años. Quienes votan por ellas son los propios apoderados, no yo.
Uh-huh. Y el
no,
control es
yo soy, yo, mi voto es para desempatar medidas. Yo no apruebo medidas. Lo que pasa es que dentro del reglamento, pues yo tengo unas capacidades y una flexibilidad como presidente de liga
de, sí, para decir que
de
sí,
tomar
que no.
Decisiones de lo claro. Que no está ahí plasmado y tengo obviamente otra flexibilidad en lo que es mercadeo, en lo que es otras cosas.
Claro.
Pero cuando vamos a la reglamentación, obviamente lo primero que la liga se exige por FIBA, obviamente, pero reglamentación, estamos hablando de que lo aprueban o no lo aprueban los apoderados. Así que a ti yo voy a tener el tabloncillo, vienen dos equipos más, para hablar de lo positivo. Estamos segundo en horario 8 a 10 por Telemundo.
Clutch.
Sé que pronto estaremos primero. Vamos a tirar un juego estrella espectacular este año. Se mandaron a hacer las premiaciones nuevas, serie final, trofeos nuevos. Venimos con la conferencia de prensa del Final Four, de la final. Y la Liga de Baloncesto Superior Femenina, hoy, sin ninguna duda, es la liga número uno de deporte femenino en el país. Punto.
Ya.
Es la número uno. Y aspiramos a seguir creciendo y a seguir soñando y a estabilizar esto, que los varones, por la razón que sea, lo hemos tenido por casi 100 años, por las razones que sean, ahora estabilizar el baloncesto femenino.
Va a pasar.
Que va a pasar.
Sí, va a pasar.
Y ese es mi norte. Ese es mi norte. Y no nos va a detener nadie. Y ya estamos en un momento que los que tienen agenda para evitar esto, o que en vez de sumar para generaciones que vienen atrás, tienen no sé qué en su mente, en su corazón, de querer echarlo para atrás, no van a poder, porque ya empezamos a coger vuelo. A ver, que cogemos vuelo.
Eso me refiero.
Es difícil.
Sí, bajar esa.
Es difícil seguir hablando bien, hablando humo, uh-huh, de cosas que no están pasando o exagerándolas. Podemos llegar. Muchas canchas de estas las controlan los municipios.
Sí, que es otra dinámica.
Me dicen la historia del itinerario. Mira, nosotros el torneo lo atrasamos para que tuvieran casi un mes de descanso del equipo nacional. Wow. Eso de que se bajan del avión del equipo nacional a jugar la liga, eso es mentira.
Ya.
Se quedaron. Es más, el reglamento de FIBA dice que si es una ventana es 72 horas antes y llegan de la ventana y se reportan a jugar. Así es. Pero con la selección femenina estuvieron básicamente un mes
free
para que practicaran o se recuperaran o lo que sea para jugar ahora. Y ahora voy a terminar dándole como 2 semanas o 3 para que se preparen para el Panamericano. Que obviamente las que terminen de jugar primero ya van a descansar más. Eso es en ese tema. En el otro tema, mira, si yo he llegado a canchas donde no está el papel de baño puesto, porque el municipio no lo puso.
Ya.
O el jabón. Claro, para eso tengo supervisores en cancha con una hoja de checklist verificando todo eso.
Cierto, sí.
O llegó un mapero en vez de dos. Pasen BCN.
Sí,
no está bien.
Se supone que no pase,
pero pasa.
Ajá.
¿Me sigue lo que quiero decir?
Sí.
Y eso es parte de seguir ajustando tuercas.
Es el proceso.
Se juntan los equipos. Todo está igual. En los juegos tenemos el famoso challenge.
Importante.
Lo tenemos este año por primera vez.
Importante.
¿Sabes? Ahí estamos.
Me dan tres los challenges. Pero hay que tenerlo.
Javier Sabá se cubre con la cámara que nunca de esto, ¿entiendes?
La cámara que no miente.
Sí, y el auspiciador. Pero ¿qué pasa? Seguimos insertando cosas y no puede ser que la puertorriqueña que llegue de Estados Unidos aquí diga que la liga está bien dura y bien buena, y la refuerzo que llegue aquí diga, diache, esto está igual de duro que Europa.
Uh-huh.
Y no puede ser que la criolla de aquí diga que la liga está mala.
Sí.
Ya es esa que... no.
¿Podemos comprar esa?
Sí, ya no.
Ya está.
El que se la quiera creer, que se la crea.
Ya.
Nosotros ya no. Se acabó ya.
No, y yo pienso que no va a bajar. Porque te lo dije antes de ver, en estos días,
sí,
el vibe, la vibra que está teniendo el BCN femenino.
Buenísimo.
Es buenísimo. Mira, ya lo, Javi. Un poscatón, oíste. ¿Cómo te sientes?
Feliz, porque si puedo hablar más de lo que hablo en otro lado.
Me gusta, porque él te dijo, oye, estoy feliz, me siento bien.
Contento.
Por eso es que esto tiene un alzón, en verdad. Como te dije al principio, marca un statement en mi carácter personal y en el proyecto del Sonso, tenerte aquí. Es vital y es bueno que, oye, cualquier presidente, no sea solo del femenino, ojalá pueda tener a Dalmo el año que viene.
Que ella misma, el año que viene, ese te lo vamos a cuadrar para allá mismo.
Vengan para acá. Me mencionaste que tienes a Flor Meléndez ahí a la mano. Oh, no. Si viene para acá Flor, ese día voy a llorar el primero. Yo voy a llorar con dos tipos, con Flor Meléndez y con Eddie Casiano, si lo siento ahí.
Ya lo es.
De la emoción.
Eddie, ahorita me llamo, le debo llamada.
Sí, a Flor y Eddie, si lo siento ahí, voy a llorar de la emoción y después voy a zumbar el sonso. No, pero súper agradecido con eso. Antes de irnos, que sé que la gente que está viendo esto va a decir, coño, pero sonso, no le preguntaste por Quebradilla. 14 años con los Pretas de Quebradilla, 2013-2017, dos campeonatos en las costillas, siendo gerente general, que es un statement para ti, de película y en el resumen, decir que tienes dos campeonatos como gerente general, eso no lo quita a nadie y yo creo que
eso está ahí.
Eso viene, todo ese éxito que tuviste con Quebradilla, viene de la mano para que el femenino siga volando, porque tienes toda la escuela.
Sí, hello. Wow.
Yo creo que todo lo que dijiste al principio de tu trayectoria habla por sí solo. Mano, el domingo pasado sale la noticia, Gabriel Miranda renuncia a los Piratas de Quebradilla, y te quiero preguntar antes que me conteste, y no sé si fue parte, ¿verdad?, lo que sucedió este año con Quebradilla, que el hype de Quebradilla este año fue de película, no cometieron, no llegaron al campeonato, que era lo que se esperaba. Sí. Háblame sobre el particular
el caso es que cuando yo llegué en Quebradilla en el 2009, venía de 8 temporadas en Mayagüez, 2 en Isabela. Yo vengo de tomar proyectos complicados. Mayagüez tuvo un receso 2006 y yo entro de gerente 2007, de un receso donde perdimos la reserva de jugadores completa.
Sí, eso es un tostón.
Que había que empezar de cero. Llego a Quebradilla de un receso que tenían desde el 2005. Llegamos a 2009 a la final contra Bayamón, 6 juegos.
Dalmau, Carmelo, ahí sí me acuerdo.
Dimos una semi de 7 juegos con Arecibo el 2010. Perdimos con Arecibo la final 2011. Estaba PJ Tucker,
estos jugadores. Me acuerdo, sí.
Y obviamente llegamos al campeonato de 2013. Yo estuve un año más, 2014, me fui a Guaynabo. Ahí tomé otro proyecto de receso.
Igual.
Lo metimos a un juego de la semi, perdimos por un punto aquí con Santurce, estaba Carlos Ajoyo. Y regreso a Quebradillas con ese equipo de Guaynabo trasladado, que no era el mismo que había ganado hace 2 años atrás. Uh-huh. Estaba por otro lugar. Volvimos y ganamos de nuevo.
2017.
Después otra final de nuevo 2020. Par de séptimo juego con Aguada.
Claro, sí, claro.
Y entonces, ¿qué pasa? Yo siento, mucha gente me decía a mí, tacho Gaby, tú, cuando yo me fui de Quebradía la primera vez, no voy a decir, esta sí no la puedo decir.
¡Zumba!
No, esta no la puedo decir porque matan a este hombre. La cosa fue que entre los que fueron a visitarme, dijeron, Gaby, aquí no hay más nada para ti. Es hora de moverte. Ya está China, no da más jugo.
Se acabó
ya
el tiempo.
Tú no tienes más nada que hacer aquí. O sea, estamos hablando que ¿sabes? Le metiste 3 finales con 2 semis. Ya es hora de irnos a otro norte. Y yo en ese momento me presentaron una oferta económica bastante grande y yo dije, me voy para Guaynabo, vamos para encima. Me fui para esa vuelta de Guaynabo que lo cogí de Granado, ¿sabes? Uh-huh. Estamos hablando de...
Sí, sí, sí.
Me quedaba Cristian Hilari ya...
sí, en su último cartucho.
Exactamente. Y añadí un plan de futuro que no se dio completo, obviamente, porque otros no se desarrollaron, ¿verdad? Pero en aquel momento tenía Jorge, Piwi, Gaby Beraldo, Damián Morales, Hachan Suárez, novato, con los veteranos empezando, los
que han cortado. Una vuelta, sí.
Una vuelta de un relevo.
Sí, sí, para sobrevivir.
Y jamás me imaginaba que en 2 años iba a regresar a Quebradilla en una venta, en un traslado,
uh-huh,
que fue lo que me pasó. Pasamos a cuarto de final ese año y logramos armar un equipo nuevamente, que ganamos el campeonato en 3 series de 7 juegos.
Oh, papi, eso fue película.
Fue de película. Sí, de película, sí. De película.
Sí, claro.
A la luz se fue en el séptimo agresivo. Entonces, ¿qué pasa? Siento que entró este nuevo dueño de Unnew, con mucha experiencia en el básquetbol y obviamente un poder económico grande.
Chévere.
con una filosofía y con una forma de trabajar tal vez más parecida a lo que él, en su experiencia que tuvo de X tiempo en la NBA, tal vez empezó a implantarla aquí, pero pues con el poco personal que tenemos nosotros y demás.
La estructura no es la misma.
Pero sí con buenas intenciones de ganar campeonatos competitivos. Pero como todo en la vida, ese es su... Yo siempre he entendido que la última decisión la tienen los dueños, y estoy clarísimo en eso. Tal vez me mal acostumbré a estar en lugares donde el dueño del equipo
contigo era...
me daba esa verde.
Ya está.
Y aunque yo lo hacía aparte, con los coaches, pero al eso darme resultado...
Piensa que lo va a hacer siempre.
Y llega, porque ganar no es fácil. Hay equipos que nunca han ganado en su vida. Otros han ganado una vez nada más. Uh-huh, otros uh-huh. Llevan San Germán desde el 97, sí, Guaynabo sí, 89, sí, sí. Ponce hace 10 años, Humacao nunca, Fajardo sí, nunca, Ponce hace 10 años, ya lo dije. ¿Y qué pasa? Es difícil ganar. Y yo siento que estos últimos 2 años en Quebradía, al no tener tal vez el mismo poder decisivo, perdí el hambre. Siento que perdí el hambre. Siento que perdí el fuego. Y eso empezó a preocuparme.
Ya.
Yeah. Conmigo mismo. De que digo, si me quedo aquí cómodo, yo tengo un contrato.
Claro, ¿eh?
Que no me fallan en los pagos, ¿sabes? Yo me quedo aquí tranquilito.
Sí, sí, y hago otras
cosas.
Sí, sí,
y
sí.
Si me preguntan, hablo. Y le consigo a fulano, le resuelvo. ¿Me sigue?
Ajá.
Pero siento que yo estaba siendo parte de hablar de piezas y no de la mezcla.
Ya.
Y yo te tuve pues llamarlo para decirme, Gaby, tengo este cambio, este por este, yo te puedo decir a ti, es bueno,
pero
hazlo, pero tienes que hacer otra cosa después. Y esa otra cosa, al yo no tener ese control para hacerla,
sí, sí, pues
no, esa mezcla.
No estaban en el mismo canal.
Esa jugabichuela.
Sí, sí, no iba.
Entonces, Eddie, lo voy a tirar al medio de Eddie en esta.
Zumba.
Eddie Casiano me decía siempre, esos no son los piratas de Gaby Miranda. Me jodía con eso. Y yo decía, no disimules, esos no son tus piratas. Y yo decía, ¿verdad?
Diablo.
Porque sabe la receta.
Ajá.
O sea, no, nuestra...
Y sí, la vuelta ya está escrita, ya, la historia está escrita.
En el caso de Eddie, Carlito igual, estamos hablando de coaches que, que cuando trabajamos juntos, estamos todo el día juntos.
Claro, sí, sí. O sea,
caminamos
sí, que la dinámica es diferente.
Nosotros hablábamos de la cosa para ajustarla, sabiendo lo difícil que es ganar, pero estábamos siempre todos, o ganamos o tocas la puerta. Y entonces en Quebradilla, pues siento que ya mi tiempo en este momento terminó.
Ya.
Que pienso que voy a volver a regresar nuevamente en algún momento. Mira, posiblemente sí.
Sí, pero mientras el femenino full.
Pero entonces femenino.
El femenino a dos manos.
Se está dando. Tengo los otros proyectos en el municipio de Camuy y otros que se me han presentado que no he tomado, pues no los puedo coger.
Sí, sí.
Porque no, Gaby Miranda no tiene un doble.
Sí. Claro, claro.
A lo que voy. Pero, pues gracias a Dios, pues tengo mis hijas que me apoyan, mi esposa me apoya.
Manda, eso es lo importante, Gaby.
Mi familia. Y me tocó terminar y desearle lo mejor a Quebradilla. Obviamente, la presión, como diría Macaulay Vera, es para las gomas, para las mangueras, no para mí. Y espero, pues, no importa cuál resultado sea mejor de ellos o donde yo vaya o lo que sea, la cosa es que yo escoger un lugar donde yo me sienta que voy a aportar para crecer.
Ya está.
Y como no tengo nada que no haya hecho ya, que no sea volver a ganar.
Claro, ya que no has cogido este bastante.
Yo quiero volver a ganar otra vez, pero tal vez en otro lugar donde sí, pueda sí. Desarrollar algo. Y nada, y en algún momento Quebradilla me llamará y volveré, si tengo que volver. Si no, pues fue mi última vez en Quebradilla. Dios sabrá.
Qué duro. ¿Te consideras como un fracaso este año lo de los pelotas de Quebradilla? Sin para irnos.
Te diría que sí.
Ya.
Te diría que sí, no puedo decir lo contrario. Y a lo que voy, se dieron unos cambios bien buenos, pero tal vez no terminamos de añadir algo que necesitábamos.
Para tirar el palo.
Y que obviamente uno sabe lo que es. y uno sufre el doble.
Ay, ay, ay.
Uno sufre el doble porque uno sabe,
la, uno sabe cómo salvarlo, que hay.
Cómo tratar de salvarlo, porque Carolina es un gran equipo. Porque
sí, sí.
Perdimos con el campeón y ya, llegamos a 6 juegos.
Ya está.
Y perdimos un juego por uno, los tuvimos la muerte.
Sí.
Pero así es el básquetbol.
Qué duro. Bueno, mi gente, yo creo que este ha sido el podcast más largo del Sonso. 1:34, el productor está ahí, ¿verdad?
Bendito, perdón.
Que me quiere matar. Pero es que, como dije al principio, este episodio de hoy, para mí, en lo personal, iba a marcar un statement en mi persona, ¿verdad? No sé ustedes lo toman como ustedes quieran, pero para mí es algo bien grande, bien importante para el proyecto que tiene el presidente del Baloncesto Superior Femenino aquí en el estudio. So, Gaby, agradecido por vida contigo en el Juego Estrella. ¿Ya sabes dónde va a ser el Juego Estrella?
Lo voy a anunciar en estos días. Estoy finiquitando los detalles con Telemundo. Duro, va a ser el 2 de septiembre.
¿2 de septiembre?
Lo vamos a anunciar prontito y te vamos a avisar.
Mira, si va a ser un juego de celebridades, me apuntas ahí.
Voy a tratar de hacerlo. Voy a,
si puede hacerlo, ya, hasta el Sonso.
Estoy tratando de moverme ahí.
Que
¿queda algo?
Yo meto el triple.
Yo también lo metía, voy a por lo menos.
Era así que nos comprometemos ahí con si es el de celebridades, el Sonso va para allá con el corillo. Mira, mi gente, los quiero. No se dejen, no me dejen. Dile no al Sonso, 1:35. Ay, mi madre, suscríbanse al canal. Papi, no me dejen y no se dejen. Yeah.